Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España, a Johnny Hilfer a cargo de la producción y al señor May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Óigame, ayer nos dijimos que teníamos nuevas presentaciones.
Sí, señores. Bueno, ahí escuchan ustedes. Tenemos unas nuevas presentaciones del programa. Quizás un poco más modernas, un poco, pero siempre con el distintivo de Radio Martí detrás. Ahí lo tienen. Hay que agradecerle mucho a Jaime Almiral Jr. Estuvo trabajando durante días para buscarnos esta música que están escuchando ustedes hoy, o por lo menos estos efectos también, porque hay música y efectos. Así que ojalá que con eso, bueno, pues se les haga mucho más ameno el programa, ¿no? Además de los temas y los invitados.
Hablando de programa, ¿qué tenemos para hoy?
Muy bien, pues solamente minutos ya en tertulia. Vamos a con Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Las noticias más importantes del momento. El gobierno de los Estados Unidos ha eliminado pues a 45 compañías, individuos y barcos, embarcaciones, de una lista de sanciones, o sea, una lista que sancionaba a empresas y personas que apoyaban el terrorismo. Vamos a explicarles de qué se trata en solamente minutos en tertulia. ¿Saben ustedes quién es Cacho? Pues bien, dice Cacho que hay que abrir la internet en Cuba, que está bueno ya de tener la internet cerrada. Claro, dijo más y vamos a estar discutiéndolo en tertulia. Hoy durante el programa vamos a hablar de Venezuela también. Hay dos noticias muy importantes relacionadas con Venezuela o que tienen que ver con Venezuela. Una, Amnistía Internacional ha hecho declaraciones, ha hecho un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por un lado, por otro lado, España, muy activa en la política de Venezuela, figuras de la política española están, pues, de alguna manera también participando ahora en esta situación de violaciones y de detenidos que hay en Venezuela. Vamos a estar tratando el tema en la segunda mitad del programa.
Muy bien, cerramos con música del salsero puertorriqueño Víctor Manuel. Y lo traigo para el cierre del programa porque este joven cantante está promocionando un tema que ha dedicado a su padre, quien está sufriendo de Alzheimer.
Qué cosa más grande. Bueno, yo comienzo desde que llegué y me senté aquí, le estoy viendo la cara a Johnny. Estoy tratando de ver si es una cara alargada, ancha. La de May, ya veo que los pómulos están bien abultaditos. O sea, una carita ahí, lo veo ahí. La suya, la mía.
¿Y sabe por qué? Usted no me puede mirar a mí.
Sí, yo ahora estoy mirando de reojo.
Usted tiene un ojo de costado. No.
Bueno, señoras y señores.
Usted mira de frente.
¿Qué dice tu cara sobre tu personalidad y tu salud?
Ah, sí, yo sé.
¿Sabe que el análisis de los rostros, de las caras, eso viene desde la época de los griegos? Por ejemplo, los antiguos pensadores griegos estaban claramente preocupados por su apariencia y por cómo era reflejado el espíritu a través de sus caras, al punto que Aristóteles y sus seguidores llegaron a desarrollar un manuscrito al respecto. Por ejemplo, decía Aristóteles que el cabello suave indica cobardía y el grueso, valor. La nariz ancha indicaba pereza. Los labios carnosos y sensuales eran vistos por los filósofos como una señal de locura. Y las personas de labios delgados eran percibidas como orgullosas, como leones. Ahora bien, en la modernidad se han hecho varios estudios y en nuestra época ya las reflexiones de los griegos se han llevado a otro plano. El vínculo entre la forma de la cara y la capacidad de ser una figura dominante es sorprendentemente generalizado. Mientras más ancha es la cara, escucha May Vázquez, mientras más ancha es la cara, pues mayor es el rango en la jerarquía del grupo. Por eso May es casi que el jefe de Las Noticias Como Son. Se ha encontrado que las personas con altos niveles de testosterona tienden a tener la cara más ancha y pómulos más grandes. Ahí tiene a May. Así como también tienden a tener una personalidad asertiva y algunas veces agresiva. La cantidad de grasa en el rostro indica claramente tu condición física, incluso mejor indicador como índice de masa corporal. Aquellos con caras delgadas son menos propensos a sufrir de infecciones. Te salvaste, Johnny Hilfer. Y cuando las tienen, pues son menos severas que los demás. También tienden a padecer menos de depresión o ansiedad, probablemente porque la salud está pues relacionada con las enfermedades físicas. Y ya con esto termino. Las personas con figura, por ejemplo, de pera, esas personas que son como una pera, con mayor peso en las caderas y el trasero, pero con torsos planos, tienden a ser más saludables que los que parecen manzanas, con cauchos de repuesto alrededor de toda la barriga. O sea, que parecen gomas de repuesto alrededor de toda la barriga. Dicen que la grasa en el pecho libera unas moléculas inflamatorias que pueden afectar los órganos vitales. Mire qué clase de estudio. Así que, si usted está gordo para atrás y gordo hacia los lados, no se asuste. Malo que tenga barriga. Ese es el problema. ¿Qué le parece?
No, me parece que hay para todo el mundo, ¿no? Es un estudio que retrata a todo el mundo. Sí. Ahora, yo voy a salir en defensa del señor May Vázquez. Usted la emprendió hoy, no, aquí, óigame.
Que todo lo que he leído...
Que si la cara, que si la oreja, que si... Oye, además, esto no es el revoltillo.
Ah, sí, no, es porque en el revoltillo lo llevan recio.
Claro.
Saludos a Morel de Oro y a Gilberto Reyes. A Gilberto Reyes, los que conducen el revoltillo.
Bueno, el saludo para Miriam Leiva. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un saludo para todos ustedes. Y bueno, claro, siempre se ha dicho que la cara es el reflejo del alma, ¿no?
Sí, mi hermano. Todo. Mire, Michelle es un hombre de cara alargada, estrecha. Michelle, saludos.
Con bienvenido. Buena alma, entonces, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, desde siempre en Cuba... Como periodista tenía alguna dificultad para hacer televisión porque mi cara era tan estrecha que parecía un machete de canto. ¿Usted sabe lo que es eso?
Sí, señor. De canto o de lomo, como le quiera poner usted. Bueno, pues sí, ahora sí, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor, en tertulia con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid.
Y la primera nota dice que el gobierno de Estados Unidos ha eliminado en las últimas horas a 45 compañías, también individuos y embarcaciones de Cuba, y esto de una lista de sanciones a empresas y personas por su apoyo al terrorismo o al narcotráfico. Nada, en un nuevo paso para suavizar las restricciones a la economía cubana dentro de este proceso de acercamiento bilateral. La eliminación de estas sanciones no implica que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado, un paso que reclama el régimen cubano y que Washington todavía estudia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó a 6 individuos, 28 entidades, 11 embarcaciones de esta lista de sanciones relacionadas con el apoyo al terrorismo y también al narcotráfico. Así dijo un portavoz a la agencia EFE, portavoz de esta institución federal de Estados Unidos. Varias de las empresas tienen relación con la industria turística de Cuba, como Caribbean Happy Lines o la agencia de viajes Guamá, o con actividades pesqueras también, navales incluso, como la abastecedora naval e industrial o pescados y mariscos de Panamá. Hay de todo.
De todo como en botica, así se decía en Cuba. Miren, Leiva.
Sí, hay una realidad. Si se está haciendo un análisis de la... O sea, para llegar a definir si sacan al gobierno cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo, pues en ese análisis pues parece que ha salido que estas empresas, estas personas pueden ser sacadas de allí y además ya es un paso hacia la eliminación de estas condiciones para la lista. Y además también yo lo veo vinculado con estas nuevas medidas, ¿no?, que ha adoptado Obama y que ya el Departamento del Tesoro y el Comercio han aprobado y que implica, claro, sobre todo, bueno, comercio y turismo. Y si hay compañías ahí que tenían que ver con el turismo y no tienen una implicación tan elevada, pues bueno, evidentemente las están liberando para que o ellas vuelvan a hacer negocio, quizás ya ni existen o por lo menos no estén interesadas o sí, y otras vean condiciones para hacerlo. Es evidente que a pesar de la confrontación esta que ha habido con la situación de Venezuela, pues el gobierno norteamericano sigue dando pasos en el análisis, y bueno, yo espero que el gobierno, o aspiro, vamos a decir, vamos, no espero, aspiro a que el gobierno cubano esté haciendo lo suyo, porque indudablemente un proceso tan importante para nuestro país y sobre todo nuestra sociedad y nuestro pueblo como este que ha dado Obama, y también lo que representa el reinicio de relaciones diplomáticas y la apertura de embajada, pues sería sin sentido una cosa descabellada que se paralice por el diferendo en relación con Venezuela. Y además de eso, hay que, fíjense que todas las personalidades que vienen acá, todos los ministros, lo primero que dicen, la declaración es que ven con optimismo y que felicitan por esta situación de mejoramiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque hay muchas cosas ahí implicadas, inclusive cuestiones desde comercio hasta las mismas inversiones extranjeras. O sea, hay tantas cosas implicadas, y sobre todo el pueblo cubano, que está deseoso de tranquilidad y de prosperidad, y que está viendo con mucha preocupación esta situación con Venezuela, que pudiera lesionar aquí el progreso de las relaciones con Estados Unidos. Claro. Yo sí digo que en la calle la gente está muy preocupada y muy a la expectativa.
Yo tengo un ángulo que por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención, lo quiero compartir con ustedes y con los radioyentes, y es la cantidad de empresas, o nombres o personas que están, están de alguna manera pues en el comercio de Cuba o con Cuba, pero son empresas cubanas, generalmente los de esta lista que ha pues liberado en este momento el gobierno de los Estados Unidos. Es increíble el número, y cuando yo veo por acá 45 individuos, barcos o empresas, me pregunto cuántas más habrán. ¿Cuántas en Panamá? Les voy a poner algunos, nada más que por ejemplo, una persona que se llama Osvaldo Antonio Castel Valdés, está registrado en Panamá, Cuba, por supuesto. Les voy a Compañía Pesquera Internacional, registrada en Panamá. Arsenio Antonio Delgado Arsenio, un individuo, está registrado en Panamá también. Giancarlos Duque, también en Panamá. Pero entonces tiene, por ejemplo, Radio Service en Panamá, Reciclaje Industrial. Hay un Travel Service que está registrado en Hialeah, aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Pocho Navigation está registrado también, de la empresa Mambisa en Panamá. O sea, me llama muchísimo la atención la cantidad de empresas. ¿Y sabe de qué me acuerdo? Un ex miembro de la inteligencia cubana, Manuel de Beunza, que desertó del gobierno cubano hace muchísimos años, ya falleció, ya murió, como él hacía su testimonio de las empresas o la empresa que el gobierno cubano le mandó a abrir en Canadá. Y bueno, claro, después él deserta, de Canadá viene para los Estados Unidos, y desafortunadamente murió hace ya algunos años. Pero también, no sé, cuando veo estas cosas me acuerdo de Manuel.
Pero de la lista acá, esta no hay muchas compañías registradas en Canadá.
No, hasta lo estoy hablando de Panamá. Por eso. Estoy hablando de las similitudes.
Lo que a mí me llama la atención es que casi todas son registradas en Panamá, y salvo una en España, Alegría del Pío, que es un barco. Me imagino que de carga. Uh-huh. Y la empresa Travel Service, que sí está registrada en la ciudad de Hialeah, acá en Estados Unidos. Michelle.
Recordar que Panamá era sede fundamental en ese departamento MC, uh-huh, de la causa 1 y la causa 2 de 1989. Es decir, durante muchísimos años se utilizó a Panamá por las facilidades que da como país para abrir una empresa rápidamente, para no hacer demasiadas preguntas, para tener un sistema financiero puesto en función de las inversiones, por muchas razones que no son necesariamente malas, pero que son aprovechadas, ¿no? Estos resquicios del sistema han sido muy bien aprovechados por el castrismo para montar durante muchos años este entramado de empresas para los más turbios negocios, incluyendo el narcotráfico, el lavado de dinero y también el terrorismo. ¿Esto ha cesado? Yo no lo sé. ya no se dedican a esto, tampoco lo sé, las empresas que están en activo, quiero decir, pero me inclino a pensar que no, porque no creo que la administración de Obama sea tan irresponsable como para sacar a este grupo de empresas de la lista si es que ya no tiene información sobre su situación actual. Por eso reitero, creo que ya no se dedican a eso, o al menos me inclino a pensar de que ya no están en esta situación. Ahora, es evidente que este es el primer paso para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es un gesto del gobierno norteamericano, probablemente el único que pueda hacer antes del 10 de abril en la Cumbre de las Américas, porque el otro lleva más tiempo, pero de cara a las exigencias del gobierno cubano en las mesas de negociaciones, este es un gesto que se plantea como una posibilidad, ya que deja la puerta abierta para lo que sí probablemente se haga en lo que resta del año. Pero también quiero reparar en algo. Esta es la enésima muestra de buena voluntad de la administración de Obama frente a prácticamente ninguna más allá de las palabras por parte del régimen de La Habana. 17 de diciembre, Barack Obama, una larga lista de actuaciones que va a hacer la administración de Estados Unidos. 17 de enero, otra larga lista de precisiones sobre a lo que se compromete Estados Unidos. 24 de marzo, una larga lista de empresas que salen de la situación en las que estaban antes por parte del Departamento del Tesoro. Es decir, 3-0. Así va el partido de las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Bueno, vamos a destacar también que el artista plástico Alexis Leiva Machado, Cacho, ha pedido en La Habana abrir el Internet sin miedo, porque en su opinión Cuba no es África del Norte, y no sucederá una primavera árabe. Hay que abrir el Internet sin miedo, dijo él. No hay por qué tenerle miedo. Estamos en Cuba, no en África del Norte. Los cubanos somos mambises. Alguien viene a tocarnos el país y la gente sale a preservarlo como a la madre, explicó Cacho en declaraciones al sitio oficial CubaSí. Bueno, según este artista, habitual defensor del régimen de La Habana, el ciberespacio existe y hay que saber usarlo para defendernos de toda esa basura que andan por ahí. Lo primero que le digo a toda esa basura, está escrito en la contraseña para conectarse, aquí no se rinde nadie. Y ese es un mensaje poderoso. Bueno, al menos me parece positivo que haya abierto su servicio de Wi-Fi, ¿no? Lo activó una red de Wi-Fi allá en su estudio en La Habana y según el sitio oficial, pues comparte su conexión personal y le otorga, en este caso, el Ministerio de Cultura, esa, pudiéramos decir, decisión tanto personal para él como para otros.
Sí, señor.
Así o el otorgamiento del permiso para poder acceder a Internet en Cuba.
Así que no hay miedo, que en Cuba no va a haber rebelión como en la primavera árabe.
Lo que es una verdad es que Cuba no es África del Norte.
No, Cuba es Cuba.
Eso sí es verdad.
África del Norte es África del Norte. Miriam Leiva.
Bueno, hay una realidad. Yo creo que Cacho está sirviendo para ir creando un estado de opinión hacia la apertura, ya sea muy limitada, pero alguna apertura cuando se tenga más acceso a Internet, como está ya caminando las conexiones con incluso negociaciones con alguna empresa de Estados Unidos. Además que el gobierno cubano está tratando de hacer un acceso, incluso se dice que hasta más limitado que el que tiene China, que aunque es limitado, pero bueno, hay cientos de millones de chinos con acceso a Internet. Y es evidente que él siempre, hace ya muchos años, está sirviendo de vocero del gobierno y también de defensor, ¿no? O sea, de justificador. Hoy mismo está en la televisión, por ejemplo, se estaba hablando de una actividad que él está dando en Isla de la Juventud, en Isla de Pino, porque allí, bueno, la brigada con el nombre de su mamá y una actividad más. O sea, que él es muy, siempre se está moviendo, hace muchas actividades y es un populista que es vocero del gobierno y creo que ese es el sentido, pero si va a beneficiar al pueblo cubano a abrir algún espacio de Internet, aunque va a ser limitado, lo queremos más abierto, pero va abriendo, bueno, en ese sentido es positivo. Lo lástima que sea tan controlado todo aquí en Cuba.
Claro, y también lo que molesta un poco es la comparación con África del Norte. Usted pide algo
porque usted lo entiende necesario para su pueblo, pero no necesariamente tiene que relacionar la internet con una rebelión. Los cubanos sabrán qué tienen que hacer. Lo que hay es que darle libre acceso al internet. Lo demás es otro asunto. Así lo veo yo, Michel Suárez.
Bueno, efectivamente, él se refiere a África del Norte no porque esté haciendo un juego de geografía, sino sencillamente porque está pensando, y lo dice claramente, en las primaveras árabes y en el papel que ha tenido Internet en la movilización de determinados actores sociales, no solamente en las primaveras árabes, que no solo Internet, porque a la gente se le olvida de que en esos países de la primavera árabe, a pesar de la represión y de las dictaduras que han sufrido, tenían antenas con canales satelitales, cosa que no existe en Cuba. Es decir, estaban más informados que los cubanos, que ya es mucho decir. Entonces, es una comparación que no procede porque él dice que los cubanos son mambises y que van a salir a defender. Es decir, él está hablando por toda la ciudadanía cubana, es capaz de predecir qué va a suceder con una ciudadanía informada en Cuba, cómo va a actuar y cómo se podría manifestar y cómo podría reclamar sus derechos o no, y entonces hace esa comparación con África del Norte. Pero aquí la cuestión es de libertad, no porque no vaya a haber una rebelión como en África del Norte y en las primaveras árabes, sino porque Internet, en primer lugar, es una cuestión de libertad. También decir que la basura no está solo en Internet. Él hace todo un alegato contra la basura, ¿no? Dice que hay mucha basura en Internet. Yo diría que Internet es una copia exacta del mundo real, así que no habría que cargar tanto contra Internet, sino permitir que la gente decida. Porque quizás lo que Cacho está considerando basura probablemente sea una opinión diferente, una denuncia sobre derechos humanos. Entonces a esto él le llama basura, pero para mí, para usted, para el que está escuchando, basura puede ser otra cosa, y la gente con educación y con libertad puede decidir en definitiva lo que quiere ver y consumir en un marco legalmente aceptable. Y por último, creo que esta iniciativa demuestra la gran aberración que existe en Cuba. Incluso el sitio oficial Cubací habla de hambre de Internet. Me parece un término bien empleado, sin que sirva de precedente este elogio mío a la prensa oficial. Me parece un término bien empleado. Hambre de Internet. La gente está hasta 16 horas ahí en ese pequeño punto. Vamos a ver cómo, si un particular con 2 megabytes por segundo, que es muy poca, Yo tengo 100 megabytes por segundo en mi casa, entonces, para mí solo, 2 megabytes es muy poco. Si un particular puede hacer esto, ¿cuáles son las justificaciones del gobierno para no hacerlo a una escala masiva en Cuba, ahora mismo ya?
Muy bien. Michel, muchísimas gracias a ti allá en España, a Miriam Leiva en La Habana. Hemos terminado tertulia, pero aún queda mucho más.
Si continuamos en la segunda parte del programa, vamos a hablar sobre Venezuela.